¿Recuerdas las tardes en donde veías Dragon Ball, llegabas de la escuela, estaban pasando los supercampeones o todas esas caricaturas de la infancia? Si es así, sé bienvenido al podcast de Retro Cartoons. Gente, bienvenidos a otro episodio más de Retro Cartoons. Estoy feliz de volver después de una larga ausencia. Cerramos el año con el especial de Navidad, que espero lo hayan disfrutado mucho con mi hermano Mau Coronado y Dave, en donde recordamos muchos regalos que obviamente nosotros quisimos tener, pero bueno, ese ya es episodio o tema de ese episodio, vayan a verlo. Y hoy estoy muy feliz porque tengo nada más y nada menos que al actor Genaro Vázquez. Él es una de las voces de nuestra infancia con personajes icónicos que ahorita vamos a estar platicando. Entonces, les doy la bienvenida a este segundo episodio de caricaturas, doblajes y más, en donde tengo a actores invitados de doblaje, en donde platicaremos un rato. Espero y lo disfruten y, maestro Genaro, le doy la bienvenida a este espacio.
Lo siento, pero ese tal Genaro Vázquez no vino, monstruo asqueroso. Acabé con él con mi energía ilimitada. Mejor vino aquí el androide 17, sí, porque recuerden que sacrificarse por el bien de los demás es un final muy humano. Así que mejor acabé con ese humano asqueroso. Oye, espera, hazte para allá. Perdón. Se metió este personaje, no sé de dónde salió, pero ya llegué yo. Aquí estoy, Genaro Vázquez. Muchas gracias por la invitación. Y aquí con todo gusto.
Bienvenido. Ya notaron ahorita con la primera voz que hizo, ya muchos fanáticos ya les revivió la infancia, maestro. Les revivió la infancia. Definitivamente. Pero bueno, vamos a empezar a platicar un poco. Yo siempre pregunto o trato de indagar un poquito en cómo iniciaron los actores de doblaje. En este caso, ¿usted cómo inició? Porque cada actor tiene su historia, su totalmente. Origen. Sí, exactamente. O sea, unos me dicen, es que yo estudié para abogado, yo era licenciado en no sé qué, pero pues por azares del destino terminé en el doblaje. Yo me quedé así que, oh my God, no puede ser.
Bueno, yo vendía Biblias, ¿no? No, yo estaba todo desorientado en la preparatoria y me hicieron un estudio vocacional y todo apuntó hacia el arte, ¿no? Podía haber sido payaso, cirquero, músico, mago o actor, pero fue por allí. Entonces, mi mamá me llevó casi de la mano, imagínate, en la preparatoria, terminando la preparatoria, casi me lleva de la mano y me inscribe a una escuela de actuación, a la academia, a arte escénico se llamaba, de donde salieron muchos, muchos actores reconocidos. Emilio Guerrero, por ejemplo, es un gran actor de cine, gran voz de doblaje también. Él fue mi compañero, una generación arriba en arte escénico. Uh-huh. Y pues yo a finales de la preparatoria, un amigo en la preparatoria me invitó a una obra de teatro donde yo hacía el narrador y me encantó. Y entonces entré a la escuela de actuación y me encantó. Entonces me di cuenta que yo estaba perdido en la vida porque eso era lo que yo quería hacer. Obviamente terminó la preparatoria y mi mamá me dijo, si te vas a dedicar a la actuación es de lleno, completo, o sea, no es un cursito. Entonces a la universidad y a la licenciatura, filosofía y letras, literatura dramática y teatro, ¿no? A tomarlo en serio. Y dije, pues va, ¿no? Afortunadamente yo tuve el apoyo de mis papás, ¿no? Y pero yo entrando a la universidad como universitario de filosofía y letras, imagínate, pues era yo, teatro, vive el teatro, sí, el teatro es vida, ¿no? Abajo, Televisa. Pero la vida de un artista es arriba y abajo, entonces a veces hay trabajo, a veces no hay. Y bueno, tienes que si sale el programa de televisión aquí y luego la radio acá y a veces hay, a veces no hay. Pero cuando todo se junta y no hubo nada, yo tuve que regresar a casa de mis papás, a vivir a casa de mis papás en el 85, finales del 85. Y da la casualidad que ellos vivían a dos calles de dos compañías, Telespeciales y Sonomex. Y entonces en el ir y venir por la leche, por el pan y a tomar el bus, el camión, me empecé a encontrar amigos con los que yo ya había hecho teatro anteriormente, hacía años, ¿no? Entre ellos era José Luis Orozco, Marina Huerta, nos conocemos desde, el 83, yo creo, una cosa así. Habíamos estado en una obra de teatro. ¿Y qué haces aquí? Vengo por el pan. ¿Y tú qué haces aquí? Pues yo ya trabajo aquí. Y ellos me invitaron, ¿por qué no vienes a doblaje? Yo creo que vas a funcionar y te va a gustar. Y aparte hay mucho trabajo. Que pues voy, ¿no? Y así fue a finales del 85 que me acerqué a la compañía de telespeciales y entré al doblaje desde entonces.
Por eso le digo, fíjese todo, cómo el contexto de cada actor de doblaje que ahorita es un referente, porque ahorita ya obviamente en su tiempo se tenían a los actores top del doblaje. Ahorita, por ejemplo, si a mí me pregunta, pues a lo mejor el mío es Mario Castañeda, es usted, Rebeca, Rebeca, gracias. Lalo Garza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, van cambiando uh-huh. de generación en generación. Y como que escuchar todas esas historias de cómo fue que llegaron, porque... Créanme que todas las veces o las personas que he hablado del doblaje, siempre es una historia distinta. Y es como que una historia de que pues no sabía y por ahí llegué o por esto llegué. Y eso es muy cool. Eso está muy, muy, muy padre. Uh-huh. ¿Cuántos años en el doblaje tiene usted?
Pues desde el 85, metido de lleno en el doblaje hasta aproximadamente el año 2000, más o menos. Uh-huh. Hasta allí, pues digamos que fueron casi 15 años metido de lleno, entre producción, traducción, dirección, a nivel administrativo también, uh-huh. hasta el 2003 que yo me vine para acá, y no es como ahora que ya la tecnología está tan avanzada, sino dijeron, pues se fue Genaro, ya se fue, adiós, ¿no? Ya perdimos.
Y eso es un tema de lo que vamos a tratar un poquito más adelante, de cómo impactó todo esto y cómo evolucionó. Pero uh-huh. antes, déjeme preguntarle, usted sabe que uno de sus personajes grandes es de una película con la que todos fuimos niños, con la que todos crecimos. Y es nada más y nada menos que Rafiki del Rey León.
Así es, y yo sé quién eres. Y viene Rafiki a saludarlos desde aquí, desde la sabana, para platicar con todos ustedes.
Buenísimo. ¿Cómo fue que usted consiguió ese personaje icónico y si pensó que en algún momento iba a ser esa película un referente? Porque ha sido referente de generaciones hasta que salió el live action, que obviamente pues ya es para los niños pequeños de hoy. Pero estamos hablando de que mi mamá vio Rey León, mi hermana vio el Rey León, yo vi el Rey León, y son casi tres generaciones totalmente distintas. ¿Y cómo fue que llegó a ese personaje?
Es curioso porque se junta con muchas preguntas que me hacen a veces de ¿qué sentiste hacer tal personaje y tal personaje? Pues nada, ¿no? Cuando me pagaron dije, ¡ay, qué bonito se siente! Sí me lo pagaron. Sí. Porque cuando estás haciendo el trabajo en doblaje, tú no sabes realmente qué va a pasar con ese proyecto, ¿no? Y de hecho, esa es mi recomendación a los nuevos estudiantes, a la gente que está integrando al doblaje. Haz cada una de tus participaciones o tus actuaciones con el mismo cariño, con la misma emoción, con el mismo profesionalismo que harías cualquier cosa, porque nunca sabes qué va a pasar con ese proyecto. Y entonces yo ya había trabajado con Francisco Colmenero, estaba integrándome maestrazo de la vida, súper profesional.
De hecho, recientemente cumplió años y déjeme decirle que señor hombre, todavía en pie.
Íntegro,
completito.
Lúcido a los 89.
Es como esas camionetas Ford que ya no hacen, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
O sea, de esas refacciones ya no hay. El señor es hecho de metal.
No, sí, me da un gusto enorme verlo tan lúcido, tan sano. Recientemente Oscar Bonfilio le hizo una entrevista genial donde se tocaron cosas que nunca se tocan comúnmente dentro del doblaje, cosas un poquito más personales, un poquito más a fondo, y jamás lo había visto llorar. Platicó cómo él ha ido perdiendo a sus amigos dentro del doblaje, ¿no? Él los ha ido viendo caer, pues con 90 años, imagínate, 89, imagínate nada más, pero me da un gusto verlo tan, tan, tan lúcido, tan íntegro, y que yo pienso que todos los que nos dedicamos a lo que queremos, amamos y hacemos, y lo veo en muchos artistas, ¿no? Así tipo Paul McCartney, que también tiene muchos años, pero está haciendo música y es feliz y no se le nota, ¿no? Mick Jagger también es un viejito que sí, todavía se trepa al escenario y tiene para rato, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, perteneciendo al equipo de Francisco Colmenero, cuando tú formas parte de un equipo de un director, el director cuenta contigo y el director hace como una orquesta, ¿no? Y combina las voces, cosa que estábamos platicando antes. Ahora no sucede, ¿no? De repente los directores, sí, son improvisados, no saben realmente cómo dirigir y agarran voces, ¿no? Y también ha entrado mucha gente que son un poquito los clones. Yo quiero ser como Genaro Vázquez, ¿no? Ay, a mí me sale la voz de Genaro. Ay, yo puedo imitar al Android, yo puedo imitar a Rafiki. Y de repente un director los pone juntos y todos suenan iguales, ¿no? Y no hay
esa esencia que se busca.
Diferencias, esencia, sí. Y decía Gloria Rocha, que le preguntaban, que fue la que dirigió Sailor Moon, el Dragon Ball, ¿cómo escogía ella las voces? Y ella misma decía, es que para mí es como una orquesta, ¿no? Busco una voz que contraste con otra, que entre otra y sientas que es la diferencia, no por ser joven, no por ser adulto, sino ¡pum! Sientes el peso de una voz, la ligereza de un joven y viene el grosor de otro. Y entonces sí hay una diferencia. Te digo, entonces, perteneciendo al equipo de un director, el director cuenta contigo y hoy te va a dar ambiente, hoy te va a dar un policía uno, mañana un hombre negro, mañana te hace una audición y en una audición yo me quedé con un personaje que se llama Jake en Bernardo y Bianca en Cagurolandia.
En Bernardo y Bianca.
Que esta película, este personaje tenía la característica de ser un ratón australiano con un acento australiano. Y a la gente le digo, haz de cuenta que en una película mexicana metes a un argentino, inmediatamente te brinca, o sea, lo distingues, ¿no? O viceversa, en una película argentina, metes un mexicano, ¡pum!, brinca. Pero a la hora de pasarlo al inglés, dices, ¿y ahora qué le hacemos, no? ¿Cómo resaltamos eso? Ese fue el problema que tuvieron en Bernardo y Bianca y en Cangurolandia. Empezaron a hacer castings y me dijo el señor Colmenero, a ver, manito, ¿qué se te ocurre? Porque no sabemos qué hacer con este personaje. Yo lo vi. Y tú me vas a entender, lo vi con sombrero, con su mecate, muy, muy acá, muy norteño. Y dije, pues este lo voy a hacer norteño. Oye, Bernie, qué bueno que llegaste. Oiga, Miss Bianca, qué bueno que llegó a manera caricatura, ¿no? Y les encantó. Dijeron, eso era lo que queríamos, lo estábamos buscando. Me quedé con ese personaje. Entonces, cada vez que ganas esos personajitos y que cumples bien con el trabajo, te vas ganando terreno en frente del director, ¿no?
Y es lo que platicábamos ahorita, porque, por ejemplo, yo, digamos, usted tiene un proyecto, y ¿sabe qué, Genaro? Yo me reporto con usted. Bueno, ¿sabes qué? A lo mejor Policía 2 te voy a dar.
Sí.
Y yo puedo reaccionar, no, pero ¿por qué? Si yo tengo una voz como nadie, no sé qué. Pero pues es que así es, o sea, muchas personas que quieren estar en este mundo, cuando logran un personaje uno o hombre dos, dicen, no, pues es que me dan puros secundarios y yo quiero, pues no, así es como se van dando cuenta que a lo mejor puedes hacer 10 loops y al rato te van a dar 100 loops.
Claro, claro, porque todos empezamos así en el doblaje, haciendo vocecitas fuera de cuadro, un ambiente, a ver, te voy a dar dos personajes ahora, con 5 líneas cada uno, te van probando los directores y van diciendo, sí, sí, sí me funciona, a ver, te voy a soltar un personaje mediano de 30 loops, bien, sí pudiste, pero te costó trabajo porque estás aprendiendo, pero te salió, mañana te doy uno de 80, ¿sabes qué? Tengo un estelar, ya lo aguantas, ¡pum! Te pongo un estelar, y así va creciendo uno, y pasan años.
Y aparte que a veces ese personajito chiquito se vuelve un boom.
Sí.
O sea, el chiste está como los pingüinos de Madagascar. En la película salían, ¿qué? 3 veces más o menos. O usted hizo un personaje así que solamente apareció no tanto en Monster Inc., que era el personaje... Sí, sí, yo lo vi con mis 18 ojos.
Sí, ya lo vi con 17 ojos, 14, ya no me acuerdo cuántos.
18 ojos. 18
ojos.
Sí.
Pues
que justamente sí, también sale en pareja con creo que es Mario Filio, el que sí, un auto lo vi volar con su rayo láser. Y piensan en Monster Inc. y lo primero que se les viene a la mente es el rayo láser y lo vi con mis 18 ojos.
Sí, he visto memes por allí. Y ahora que lo mencionas, realmente en aquella época yo estoy en todas las películas de Disney porque dirigí al señor Colmenero dentro de este equipo, ¿no? Estoy en Toy Story haciendo un tiburón. Hola, soy Woody, todos
Sí.
fuera de la cama. Se acabó y luego un chofer a la mitad de la película. Oye, ¿no sabes dónde? Voy a entregar una pizza. Ay, cuando quieras una pizza. Ay, me llamas. Soy el chofer que ni se ve, ni es la
Es
voz del chofer.
rol en bichos,
No.
¿no? También.
Sí, en Bichos, soy un cantinero en Hormiguitas, creo. En La Bella y la Bestia, a la hora que está cantando Gastón, hay un muñeco que hace así y le sale la trompa de frente. Ese soy yo. En fin, te digo, formas parte del equipo y Colmenero te daba llamado, ¿no? O ser su equipo. Hoy me haces esta vocecita. Y así un día me invitó nuevamente y llegó una película, todavía lápiz, y me dijo, a ver qué se te ocurre este mandril, porque tiene un acento afroamericano y no sabemos qué hacerle. Entonces ahí está la prueba, ¿no? Y yo hice prueba para Timón, para Pumba, para Simba adulto. Yo quería ser a Simba adulto, ¿no? Y bueno, pues me quedé con el mandril. Y también se me ocurrió, dije, bueno, está medio, hay que tropicalizarlo. Y en México, en la República Mexicana, pues la gente que tiene acento, que es más morena, es la gente de la costa, ¿no? Tú sabes, de los acapulqueños, te muevo la pancita, o los veracruzanos. Entonces dije, bueno, me voy a ir un poquito más allá, tipo Cuba, el Caribe, ¿no? Para que agarre sabor. Y así hice la prueba yo de, sí, oh, pero me comí a la jeje al final. Y, oh, sí, y aparte era medio ronco, ¿no? Y les gustó, y nada más los de Disney me dijeron, pronúnciame todas las letras para que no falte ninguna, y yo creo que lo tenemos. Y así fue como nació Rafiki, y ya
Qué
pronuncia todas
cool.
las letras, y ahí lo tienes, ¿no?
Oye,
Y así fue, un
también déjeme
casting.
decirles que él es la voz de, yo creo que una de las incógnitas más grandes de toda nuestra infancia, porque es algo que nunca vimos, porque él es el papá en La Vaca y el Pollito, si mal no me equivoco. O sea, nunca vimos
Claro.
de la cintura hacia arriba, siempre fueron los puros pies.
Vaca, pollito, vengan a comer su trasero de cerdo con
Su
patatas.
trasero de
Mamá,
cerdo con
sírveles de
patatas.
comer.
No, no, no.
Y una fumada que era esa carne. Y muy divertido,
Sí.
la mamá era Lisa Wheeler y improvisábamos mucho porque no había labios, no había, y de repente aparecían las patitas. Pero no hablaban, le poníamos cualquier cosa, ¿no?
No, esto está increíble. Ya hasta después igual de empezaron a salir memes de que una incógnita de tu infancia es conocer el rostro de papá y vaca y
De
pollito, y yo,
papá.
oh, sí, cierto, puede ser. También sale, es este Tuxedo Mask.
Tuxedo Mask
Tuxedo
y
Mask.
Darien,
En
que
Sailor Moon también,
también
un anime
Sailor Moon.
de los
Sí,
referentes.
y fíjate que yo tuve la suerte, como dice aquella frase de marketing, el que pega primero pega dos veces, y lo dicen de la Coca-Cola, no es que sea el mejor refresco, pero fue el primero y te lo grabaste, ¿no? Entonces yo fui la primera voz de Tuxedo Mask y de Darien, y pues, y cuando arranca la serie, pues todos se quedan con esa voz, y luego por un problema administrativo, porque así es el doblaje, hicimos 64, creo, capítulos, un año. Listo, quedó y pasó como año y medio y en año y medio haciendo trabajo tu vida cambia, ¿no? Yo viajé a Atlanta, empezó a funcionar por allí una conexión, el ISDN y me contrataron como director de producción de una compañía de doblaje y de repente me habló Gloria y me dijo, oye, llegó tu serie, la del Enmascarado, ¡guau! Ya ni me acordaba, año y medio, digo, mal, pues una de Sailor Moon, pero el dueño de Intertrack, como sabe que tú estás en un puesto administrativo en la competencia, no te va a dejar entrar a su compañía, no te quiere ver. Y me dijo, cámbiale la voz. Oh, pues que se la cambien. Era la época de Cartoon Network, estaban al tope haciendo
Sí.
todo lo que era Cartoon
Gracias
Network.
a Dios a mí me tocó todo eso, Vaca y Pollito,
Vaca y
el laboratorio
Pollito,
de
Dexter,
Dexter, Coraje, el perro cobarde,
Johnny
Johnny
Bravo,
Bravo,
las chicas super pedorrosas, digo,
las chicas.
poderosas. Y pues que le cambien la voz, ¿no? De todos modos, a los actores no somos dueños de las voces y nos cambian por miles de razones. Y pues se la cambiaron. Y como te decía antes, o sea, es una serie más, ¿no? No es que digas, no, espérame, es que es Sailor Moon, en 20 años esto va a ser un éxito, déjame. O sea, no tienes la menor idea. Se la van a cambiar, pues que se la cambien, ¿no? Y
Sí, o sea, pues, tan
no
como
van
puede
a.
ser que sea un boom o que no. Hay muchas series
Sí.
que quedaron en el olvido de los 90s y los 80s.
Yo tengo una experiencia de esas. Hice yo un casting, me tocó doblar a Robin Williams y era una película de Fox. Vino el cliente, yo lo tenía respirándome en la oreja, el cliente atrás de mí. La película se llamó Ferngully, Las aventuras de Zack y Krista.
Sí.
Nadie sabe qué pasó, qué fue. Y era el lanzamiento, o sea, vinieron los de Fox, es que esta es nuestra película, es Robin Williams, era un murcielaguito que se llamaba Murcy, canté allí en la película y todo. No pasó nada, ¿no? Y de repente haces una película lápiz que se llama El Rey León, es Disney, pero pues, Disney en aquel entonces
No
venía
era
de
ahorita,
bajada
sí.
porque acababa de surgir DreamWorks. Con toda la gente que se fue de Disney, DreamWorks venía, pero con todo, y Disney estaba muy calladito. De repente llegó este proyecto, uno más, El Rey León, y se ha convertido en un clásico ya,
Sí,
¿no?
un clásico
Sí.
total. Oye, también fue la voz de Martin Krang en Subo Mafu, creo
¡Sabubafu!
que era. Sabu
Sí. A Martin
Mafu.
Krang,
El
de
mundo
los
animal.
hermanos Krang. Sí, muy bonita serie. Y es la única vez que yo he tenido la oportunidad de conocer a alguien a quien yo le presté la
Ah,
voz, a
lo
Martin Krang.
conoció.
Lo conocí porque ellos son canadienses. La producción Sabu Mafu es una producción canadiense. Ellos son de Montreal. Llegando yo acá a Canadá en un festival de invierno, estaba el espectáculo de los hermanos Krang. Yo lo vi en el escenario y dije, yo lo tengo que conocer y me lo voy a presentar. Y me acerqué, lo esperé, terminó el show y todo, y lo esperé y le dije, Martín, tengo que hablar contigo, te va a sonar muy extraño, pero yo soy tu voz en español de Sabu Mafu, en la serie de Sabu Mafu. No me digas, ahí medio intercambio, me dice, vente, 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 vamos a firmar autógrafos, pero acompáñame, ¿no? Ya nos tomamos la foto, que por ahí la debo tener, la foto. Una foto con mis hijos, se portaron a todo dar. Oye, qué gusto. Me platicaron del proyecto que ellos seguían y se iba a hacer caricatura de los hermanos Krang y todo. Y tuve la oportunidad de conocer a Martin Krang.
Y así podemos seguir con todos sus personajes, maestro. Esa androide número 17 también un referente y que de hecho le respetaron
Sí.
la voz en esta nueva serie.
Sí, gracias a ustedes, a los fans que nos están escuchando, me respetaron porque hubo un proyecto fallido allí con Dragon Ball en el que le cambiaron las voces a casi a todos los
Fue Kai,
personajes
¿no?
y no funcionó, no
No.
funcionó, los fans dijeron, no, esto no es Dragon Ball, ¿no? Ya estamos acostumbrados a las voces, no. Entonces, a toda la gente les digo, bueno, esto no deja de ser un negocio, esto es un negocio. Es un
Sí.
negocio para Toy Animation. No se vendió mi producto, ¿por qué no se vendió? Si es Dragon Ball. Empiezan a indagar y dicen, ah, es que las voces, no, no. Ah, no, pues queremos las voces originales. Entonces se hace, rehace Dragon Ball Z. Y entonces, gracias a los fans que presionan, queremos las voces originales, me buscaron.
A cierto punto fue todo este boom que se dieron ustedes a conocer en por ahí
Sí,
como el 2005, 2007
2005 con las
que
redes
empezó como
sociales.
las redes sociales, que empezaron a conocer las voces detrás, empezaron a conocer todo este mundo del doblaje, que obviamente yo creo que la mayoría de las personas que vimos en su tiempo Dragon Ball de niños, nosotros imaginábamos es que así habla el personaje, o sea, es la
Sí.
voz, así habla, no existe nadie detrás de.
Sí, el doblaje en realidad dio un giro inesperado en nuestra carrera. El mismo Mario nos encontramos, imagínate, hace años que no lo veía, nos
Sí.
encontramos en Armenia, Colombia. O sea,
Madre mía. Con
perdidos allá
esto vamos
en
a
la
enlazar ahorita
Mexicanita.
un poco el tema de lo que estamos platicando de todo esto de las redes sociales, pero antes, ¿cómo se siente usted? Porque déjeme decirlo, o sea, usted fue el que salvó al final la pelea, porque Goku, o sea, yo creo que es la primera vez durante mucho tiempo que otra persona que no fue Goku Fue como que él terminó, sí, que terminó ese capítulo de una forma épica. O sea, sí, nos demostraron una nueva faceta como era de esperarse de Goku, que pasara sus límites, pero ahora no fue lo mismo que veíamos de que con Cell o con Freezer, y ahora fue el androide número 17.
17.
Sí.
Pues fue sorprendente. En realidad, desde que me contactaron para hacerlo, me contactó Lalo Garza, que fue el director. Él
Le
me lo
mandamos un
advirtió y
saludo a Lalito, que
le mandamos
es
un saludo al
uno de mis
querido Lalo.
maestros, cuando tomo cursos con él. Le mando un saludo.
Ah, muy bien, de gran experiencia, Lalo. Y él me dijo: pues tú eres el Android 17, entonces hablamos acá y sí, te lo van a respetar. Porque ya habíamos hecho Dragon Ball Z, entonces ya mi estudio estaba aprobado por los estudios de Candiani de que funcionaba, ¿no? Entonces, y los fans te pidieron, o sea, los fans pidieron que fueran las voces originales y pues vas a ser tú. Pero este personaje dio un giro, ahora cuida animalitos, tiene familia, tiene hijos, ya no anda matando a Goku o persiguiéndolo porque ni lo conocía, se volvió bueno. Entonces, pues, es tu voz, pero es más maduro y cuidado, porque en capítulos siguientes todavía no sé si vaya a platicar él con el Kaioshin que también haces,
Que usted es la voz de Kaioshin
pero
también.
vamos a tener que cuidar esas diferencias, ¿no? Y sí, pues venga, ¿no? Y fue toda una sorpresa, ¿no? Ahora era bueno y cuida a los animalitos. Y en vez de voy a acabar contigo, Goku, le dice, acaba con todos, pero cuidado, no vayas a lastimar a los animales, ¿no?
Sí,
Me lo
eso
cambiaron.
yo, ¿qué dice usted? Ese no es mi androide.
Ese no es mi androide. ¿Dónde está? ¿Dónde está 18? Vamos a acabar con ellos. No, ya no está.
No, no, es una chulada. ¿Y cómo ha sido para usted todo este tema de la grabación en remota? Porque déjeme decirle que sí se acopló muy bien la industria del doblaje a todo esto, porque sí tengo entendido que más o menos sí se hacen grabaciones remotas. Porque el caso está de la serie que sacaron de My Hero Academia, que puta, ¿cómo le tupieron? Pero es un buen doblaje. Es diferente porque la gente estaba de que es que cómo nos hizo en México, es que por qué se hizo en Miami. El trabajo de los actores, todos son actores, dieron un excelente trabajo. Y sí, muchos de los que participaron en esa serie lo hicieron remotamente y no se nota, o sea, es un buen trabajo de audio, pero ¿cómo ha sido para usted todo este tema de la grabación remota?
Pues fíjate que me ha venido muy bien esto de la pandemia, porque yo desde el 2000, desde que llegué puse mi estudio, desde el 2005 he estado insistiendo en México de tengo mi estudio, yo grabo a la distancia, aquí estoy, sigo vivo, no he muerto, no hago, aquí trabajo, tengo Pro Tools y todo, hasta que yo desistí porque hacía o intentaba hacer castings a veces para comerciales y eso me decían, ay, no es que el productor te quiere ver aquí en el estudio. Digo, yo sé que soy irresistiblemente guapo, pero
Sí,
con
obviamente.
que me oiga bien, es
Con
suficiente.
eso
¿Para
es
qué me quiere
suficiente.
ver? Nos conectamos y listo. No, pues, ¿qué te quiere aquí? Pues no voy a estar, ¿no? Incluso castings que me invitaban en doblaje. Pues sí, si vienes por acá, por México. Digo, oye, un avión me sale en $600. Si me quedo con el personaje y gano $100, tengo suerte. Me quedo con 400 de deuda. ¿Tú crees que voy a ir a un casting? No. Y desistí y abandoné el mercado mexicano, ¿no? Desde el 2005 que yo estuve insistiendo. De hecho, en el 2008 creo adquirí un plugin que ahora lo utilizan, el Source Connect.
El Source Connect.
Desde entonces lo tengo yo, a mí me costó muy barato,
Y
empecé a
ahorita está
monetizar.
súper, me he enterado que ahorita está súper,
Ahorita yo creo
súper
que te
caro.
cobran mensualmente una
Sí,
cosa
ahí como
así.
es un 6 y varios ceros o algo así.
Sí, entonces ahora algunos, bueno, el primer estudio que me validó fue Disney, fue DNA. Porque llegó la serie, llegaron pequeños cortos de Rafiki y de repente llegó la Guardia de
La
León.
Guardia de León.
Y me dijeron, pues eres tú. Y Disney dice, es Genaro. Entonces, yo ya me para el Rey León 1 y medio, me mandaron mi boleto de avión y me llevaron a México a grabarlo.
Qué
Y
bueno.
hicimos algunas pruebas y me dijeron, pues sí, te autorizan grabar desde Canadá. Entonces me
Excelente.
empezaron a mandar mis partes para hacer Rafiki
Ajá.
y funcionó, ¿no? Luego viendo lo de Candiani con Dragon Ball Z, que también me lo autorizaron, ahí estuve yendo a México y aquí grabamos partes en México, partes acá. Y de repente, viendo esto de la pandemia, muchos estudios se tuvieron que abrir forzosamente a grabar a la distancia. A muchos compañeros de doblaje, desgraciadamente, los agarraron
En
con las
curva.
manos en las puertas,
Sí.
¿no? Y en curva, porque hay gente súper talentosa, pero adultos de 60, 65 años, empieza tú a pensar en qué computadora me voy a. Tengo que aprender Pro Tools y comprarme, qué
Sí.
micrófono me compro, porque el doblaje siempre ha sido presencial. Tú
Sí.
vas y la sala se
Te
encarga de
reportas, como quien
todo, el
dice.
técnico te reportas y el técnico se encarga del micrófono, poner el micrófono, qué micrófono usa, qué niveles usa, qué consola, ese. Yo soy actor, yo llego, grabo, yo
Sí.
llego, presto mi voz, lo hago, adiós, firmo, me pagas y al día siguiente lo mismo. Y de repente pensar en un micrófono, en una instalación, en
En una
acondicionar
interfaz, en
en
cómo
una
conectarla a la
interfaz.
computadora, cómo manejar las ganancias.
Me
Sí,
acuerdo mucho de mi primer viaje a Nueva York, que era por ahí del 94 más o menos. Yo llegué con mi mamá, compré un DVD en Nueva York y le llegué, mamá, esto es lo de hoy.
lo de hoy.
DVD, o sea, no hay ese ruido y todo, po, po. Y mi mamá, no le entiendo, no le entiendo, le apretaba botón, no, no, a mí ponme mi disco, llévate tu maquinita muy bonita, todo. No, no, yo mi acetato, no, no
Sí.
mamá, no. O sea, a un adulto, y tenía 60 años, no, 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 ¿qué voy a aprender yo? Tecnología, no, 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 a mí, no, y hacía muchos aportes, y entonces se han quedado un poco relegados, ¿no? Pero bueno, continuando conmigo, pues me empezaron a contactar. Yo le empecé a decir a la gente, sí, yo tengo estudio. Ah, tú grabas a la distancia, chuta, pero desde el
Y yo,
2005.
sí, de que, o sea, aquí me tienes y
Hola.
ahorita yo creo que los ha de haber sacado de apuros porque, como usted dice, ya una persona que ya tiene su estudio, su lugar para grabar, yo creo que para los estudios es un aliviane total en que sabes que va a ser una buena grabación porque también, o sea, mucha gente quiere hacer doblaje ahorita, que es lo que estamos platicando, que vamos a pasar ya a este tema. Muchas personas ya quieren ser actores de doblaje, me incluyo. Pero sí es como que se enfocan mucho en el micrófono, en la interfaz, pero pues a veces también comprar un muy buen micrófono es tu peor enemigo, porque te va a captar absolutamente todo si no tienes un buen lugar para grabar.
Exacto. Sí. Mira, yo aquí tengo mi otro micrófono.
Ajá.
Este es un Aston, es buenísimo. Y este es para cuando grabo yo parado.
Ok.
Y este otro es un Apex, que lo tengo aquí para cuando grabo sentado, las conexiones y todo.
Ajá.
Pero sí, o sea, una inversión. Aparte, si no tienes equipo, invertir para tener un estudio, salir al paso, estamos hablando de $1,500.
Sí.
Barato, ¿no? Que ves, cómprate la computadora, la interfaz, el micrófono, el monitor e instalarlo para que te paguen $50 por un llamado o 100. O sea, no, no voy a invertir $1,500 para un llamado de $100.
Sí,
No, ahí está medio perdido el balance. Pero bueno, por fortuna, yo aquí estoy y sí me ha beneficiado muchísimo. El 2020 fue un gran año hablando de
me da gusto. La
de
verdad, mire, para
trabajo.
mí también, yo tengo escuela, trabajo y todo el rollo. Siempre quise sacar un podcast y por tiempos y todo, de que la escuela, el trabajo, no se pudo. Con la pandemia, pues ya decidí como empezar a hacer el podcast, empezar a
Ya no tenías
sacarlo.
pretexto de no me da tiempo.
Exactamente. Y
Ahora
de
me
hecho,
sobra
hasta me
tiempo.
dio tiempo para tomar más cursos de doblaje. He tomado cursos con Mario Arvizu, con Lalo Garza. O sea, irte capacitando, que es el otro tema. Le platicábamos que usted da un curso con Rebeca también, que están dando un curso.
Sí.
Y es lo que platicábamos ahorita. Muchas personas quieren ser, pero es el error que cometen muchos. Porque, por ejemplo, a lo mejor usted me está oyendo y yo le puedo decir, yo hago la voz de Thanos.
Ajá.
Y puede que llegue al tono, pero ya hay un Thanos.
Exacto,
Ya hay
tú
un
acabas
Thanos.
de
No
dar la clave.
ocupan otro Thanos.
Sí, no. Y hay un Sergio Gutiérrez, y hay un Genaro Vázquez, y hay un Mario Castañeda, y hay un Mario Filio. Ya los hay. Entonces muchos se acercan diciendo, a mí me sale la voz de tal personaje y yo puedo imitar muy bien a fulano, ¿no? No, el doblaje no necesita imitadores, necesita talento, necesita creatividad, necesita sensibilidad y que tú me aportes algo distinto, ¿no? No clones, ¿no? Porque necesitamos variedad y el doblaje los necesita, el doblaje necesita gente, siempre se van a necesitar porque los niños crecen, ¿no? Como los enanos del circo crecen.
Exactamente, ese es un tema también que el doblaje ocupa muchos niños porque a lo mejor sacan un remake de alguna película o la segunda parte de alguna película y el niño que lo hizo en el 80 sigue siendo niño en la del 2010, pero esa voz ya no le llega al niño.
Sí, en el Rey León, Simba, que lo hizo el hijo de Héctor Lee, en aquel entonces debe haber tenido 8 años. Ahora lo oyes hablar y sí, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? O sea, los niños crecen. Y todos los que fueron niños en aquel entonces, Enzo Fortuny, Cristina Hernández, todos los que yo recuerdo niños, ahora ya muchos son hasta papás, ¿no? Entonces,
Es la evolución de las voces y está cambiando porque, por ejemplo, a mí me preguntan mucho, es que ¿cómo le hago para tener esa voz? Y le digo yo, no sé, güey, o sea, me cambió sola. ¿Qué quieres que yo te dé? Porque sí me preguntan mucho las personas que recién me conocen. Es que yo quiero tener una voz como la tuya. ¿Y para qué quieres tener una voz como la mía si tú tienes la tuya?
Eso estamos tratando en el curso de que cada quien tiene que aceptar como es. Lo que tú tienes es un don, porque las voces graves son las
Muchas
que
gracias.
funcionan más, venden más por simple acústica, ¿no? El oído humano acepta más, es más creíble lo que es grave a lo que es agudo, por razones de funcionamiento del cerebro y del oído. Pero cada quien tiene que aceptar lo que es y dónde está. Y eso estamos insistiendo en este curso. Acéptate como eres y dónde estás, porque lo que tú tienes es herencia, por un lado es genética y por el otro lado es físico, ¿no? La membrana vocal, que le llaman cuerdas vocales, pues es como cualquier músculo, ¿no? Hay quien tiene músculos grandes y por más que quieras comer, hay quien no le crece el músculo porque tu genética no da para generar ese músculo. Hay quienes tienen sobrepeso de ver la comida, pum, ya engordaron. Y hay quienes se meten cualquier
Comen y
cosa de
comen y
comida y son un palito, ¿no? Es
sí.
genética y eso mismo es la voz, ¿no? La voz responde a una estructura física, a un cráneo que sirve de resonador, a un tórax que sirve de resonador, a un tamaño de garganta, de membrana vocal que tenemos, a veces es chica, a veces es grande, por eso hay mujeres y hay hombres, porque son distintos, ¿no? Entonces, tratamos de llevar a los chicos a esa aceptación y a ese conocimiento de uno, de decir, este es tu rango alto, tu rango bajo, porque de nada sirve y al doblaje no le sirve intentar llegar así, oye, yo tengo la voz grave, oye, escúchame, yo te hago aquí lo que quieras, ¿no? Dice, bueno, para este personaje me funcionas y
Pero nada
juego
más,
y nada más,
exactamente. De hecho,
¿no?
yo tomaba un curso en donde le mando un saludo a Luis Carreño, que es la voz de Bob Esponja, y platicando con él me dice, es que tus graves ya los manejas, y ahí es tú nadas como pez en el agua, pero ahora un tono medio o un tono agudo, dijo, hay que practicar eso para que tengas esa versatilidad un poco, que obviamente no se va a escuchar a lo mejor como su voz que usted hace es un tono agudo a mi agudo, pero es distinto. Y hay que entrenar eso.
Claro, dentro del timbre está lo que el actor puede aportar con su sensibilidad, con su expresión, con transmitir el mensaje, con convencer a la gente, no leerle un texto del personaje, dice que, ¿dónde está tu mamá? Oye, tu mamá murió. No. Ayer hacíamos un ejercicio, lo hizo precisamente Rebeca Gómez, con música, escuchando a un guitarrista. Y todos los que escuchamos música, de repente escuchas una música que te gusta, puede ser clásico, puede ser rock, y te vas. porque la sientes, ¿no? La recibes y dices, esta es buena, esta es muy buena. Y te revive imágenes, te revive memorias, te revive sentimientos y te dejas ir con la música. Eso somos nosotros los locutores, que cuando tú hablas, y ahora le pasa a los chicos, que cuando yo hablo como Darien, oye, cabeza de chorlito, grita, ¿no? Así que, mi infancia. O el Android 17, lo mismo, ¿no? De eso se trata, de tocar a la gente en el oído, en los corazones, y un actor entregarse de corazón a dar tonos, o sea, tener una bonita voz, qué bueno.
¿Sí?
Pero el doblaje necesita manejar, ¿no? Que se maneje para que no sea siempre. Yo me río mucho y me odia Víctor Hugo Aguilar, porque yo le di, cuando estábamos con Cartoon Network, yo vi el personaje que llegó de Johnny Bravo.
Ajá.
Y Víctor Hugo es Johnny Bravo.
Porque él siempre llegaba fanfarrón, oye, ¿cómo estás? Dame doblaje. Oye, nena.
Este es Johnny Bravo. Le va. O sea, ¡pum! Entonces, pero eso es todo lo hace así. Víctor Hugo es Johnny Bravo, es hola, nena, sí, y lo oyes en cualquier personaje.
Hasta parece que le hicieron el personaje a él, ¿verdad? Se inspiraron en él.
Totalmente.
Y a veces pasa.
No se sale de allí, no. Exactamente. No le puedes dar algo más joven o algo más texturizado porque... Uh-huh. ¿Quieres sonar bonito? No.
Exactamente. Que eso también, o sea, porque a mí también me ponen mucho veces que grabo un video o algo, estoy hablando.
Saludos a Víctor Hugo.
Saludos, maestro. Ódiame. Saludos, espero que se encuentre muy bien el maestro. Que también, o sea, no porque yo tenga un registro grande, significa que yo no te pueda hablar así, porque yo te puedo hablar así. Pero no significa que mi voz grave, que es la que normalmente uso, significa que lo estoy fingiendo, porque a veces que me escuchan hablar así porque estoy, no sé, haciendo otra cosa totalmente distinta a mi voz, es que tú finges la voz. Y así que, mijito, si conocieras los rangos vocales, o sea, tómate un curso antes de decir. Pero bueno, para irnos más rapidito, maestro, porque yo sé que tiene el tiempo, que separó un poco de su tiempo. A ver, ahora sí, vamos a ir tantito a Retro Cartoons, a lo que nos ruge, Chencha. ¿Cuál es su caricatura de que usted decía, yo llegaba de niño y la veía, o programa, o lo que fuera, que usted decía, yo quiero llegar a mi cuarto y que nadie me moleste porque yo estoy viendo esto?
Yo recuerdo mucho, obviamente, El Libro de la Selva.
Uy, El Libro de la Selva.
Porque nosotros lo oíamos en acetato, pobre de mis papás. Era el disco que ponías y que traía su librito, ¿no? Sí. Aquí, grandote, ¿no?
Sí, uno grandote.
Pero mi hermano y yo no lo sabíamos de principio a fin. Yo me sabía los diálogos, las canciones, Balú, Bagheera. Yo me las sabía de principio a fin. Se enfermaron mis papás, decía, ya que lo quite, ¿no? Pero bueno, tan entretenidos los niños, hay que se quede, ¿no? A mí me encantaba Meteoro, El Hombre Par, Fantasmagórico.
Meteoro Fantasmagórico.
Todas esas series que ya ni se acuerdan, ¿no? Ya eran a color, no eran en blanco y negro.
Ok.
Mi mamá no nos dejaba ver los Monsters ni los Locos Adams, eso era para enfermos.
Ok.
Estaban, ya las veíamos escondidas. Pero esas eran las series de mi infancia. Obviamente todo lo de Disney, que tengo una anécdota con Panchito Colmenero. A mí me costó mucho trabajo, y es algo que también estamos viendo en el curso, porque doblaje se trata mucho de dominar el nervio ante el micrófono y ante el trabajo. Y a mí me costó mucho trabajo grabar con Don Pancho Colmenero, porque me imponía mucho. No por él, era cosa mía, ¿no?
Sí.
Pero era Disney, era Mickey Mouse, era Goofy.
Era la voz de...
Con la magia de Disney.
Disney Pictures presenta.
Venga a decirte, a ver, Genaro, si ya pones el loop, nos estamos tardando. Me regañó Disney. Me temblaban las piernas, se me caían los calzones. Entonces me costó trabajo hasta que lo superé, dominar los nervios, y pues ya me acogió dentro de su equipo.
A mí me pasó recientemente con lo que, gracias a Dios, al podcast he conocido a mucha gente del doblaje. Que estoy meramente agradecido a los que se han dado el tiempo de venir a este programa. Y créanme que yo ahorita, por dentro, mi niño interés está diciendo, estoy hablando con Rafiki, no lo puedo creer, estoy hablando con Android de 17. Y con Lalo Garza me pasó igual cuando lo conocí. Gracias a Lalito todavía ahí a veces jugamos videojuegos. Le mando un,
qué bueno,
un abrazo. Pero sigue siendo, o sea, es Lalo Garza, es la voz de Krillin, es, y que me hable, o estamos jugando de que no, que tú fuiste, y no, y yo así que, oh, o sea, contrólate, por favor.
Sí, no, hasta hace bueno, recientemente, quizás hace unos 5 años, cuando yo estuve en México, fui un llamado. De hecho, creo que le contraté al señor Colmenero para un comercial o algo así. Pasé por el estudio. Le dije: señor Colmenero, yo le agradezco mucho, pues, todo lo que me ha dado. Me dice: no, mandito, a mí no me tienes nada que agradecer. Esto es una mutua ayuda. Yo te llamaba porque funcionas y porque me funcionaste. No, no me tienes nada que agradecer. No, no es ningún favor. El favor era mutuo. Yo tenía que sacar una película, ¿no? Y dices: wow, qué bonito
Es una
este.
institución, la verdad. Espero y pronto
Sí.
y se acabe la pandemia que pueda ir a México para conocerlo. Me encantaría conocerlo en persona al
No, oye,
señor
es un señor, es un
Francisco
señorón.
Colmenero. Bueno, a
Sí.
ver, la otra pregunta, maestro. ¿Cuál de sus caricaturas, igual de la infancia, si usted, digamos que el niño que lo veía ahorita está aquí, pero sigue estando Genaro, el actor de doblaje? Si usted tuviera la oportunidad de doblar alguna cosa que ese niño veía, ¿qué hubiera sido?
Wow, pues quizá el hombre par, porque se lo recuerdo, no sé por qué me impactó tanto de niño, pero alguna vocecita ahí del hombre par, que ya no recuerdo si lo hizo María Antonieta de las Nieves o Rocío Garcel, que también cuando yo las conocí fue así como: wow, ¿cómo? Y obviamente en el libro de la selva, poder haber hecho alguno de los personajes, ¿no? Creo que ninguno me va. Quizá Mowgli me hubiera ido en aquel entonces. Pero luego esa película cobró mucha importancia en mí porque fue mi primer acercamiento, porque al final del libro venían los créditos, y en aquel entonces Tintán estaba muy fuerte en el cine. Y yo decía: Tintán, eso estaba, qué, wow. Luis Manuel Pelayo, que luego tuve la oportunidad de conocerlo, a Rosita, su hija. Y te ibas enterando, ¿no? ¿Quién es? Carlos Petel, quién sabe quién sea. Francisco Colmenero, quién sabe quién sea. Pero Francisco Colmenero era el buitre mexicano. Oye, manito, míralo, está muy solito, ¿no? Y el tigre Shere Khan era Carlos Petrel, que luego
Carlos
hizo a
Petrel.
Scar, y también me costó trabajo trabajar con, porque era ese vocerrón de
Ima
Carlos Petrel.
imagínese, o sea, yo me imagino ir a reportarme con ese señor y no sé, de repente que le hable a las hienas, cómanselo porque él no me sirve, ¿sabes? O sea, sería impactante.
Sí, era muy, muy impactante. Esas voces que yo me empecé. Yo nunca tuve esto que ahora los jóvenes tienen en el doblaje de curiosear y saber quiénes están detrás de las voces. Digo, esto yo lo sabía por el librito que traía el acetato
El
del libro de la
acetato.
selva, pero en televisión eran personajes completamente desconocidos, ¿no? Poco a poco, adentrándome ya en los comerciales, supe que el Tata hacía, Jorge Arvizo, hacía muchos personajes y no era medio, medio claro. Yo veía un programa que se llamaba La Canica Azul, donde Julio Lucena hacía al presentador, y luego me enteré que Julio Lucena hacía a Don Gato y a muchos personajes, y fue así como, ¿cómo? Intentaba yo
Conectar.
conectarlos,
Ahorita que pasa
¿no? Sí.
eso, a mí me pasó recientemente porque igual mis papás ya les dije que tomo cursos de doblaje, que me gusta todo esto de la voz y todo el rollo. Y mi papá me pregunta, oye, ¿quién es así esta voz? Le digo, ah, esa es la voz del Tata. Es el Tata el que hace la voz de este personaje. Porque me hablan de caricaturas, los autos locos, el perro pulgoso, todas esas caricaturas. Y me dijo un personaje, oye, ¿quién es este personaje? Y dije, ah, es el Tata. El Tata Arvizu es el que sí, él es el que hace la voz. ¿Y quién es el que hace esta? Ah, pues es este otro.
Sí, fíjate, el doblaje ha dado todo un giro. Y yo hago este comentario muchas veces, es que el doblaje es un trabajo como el trabajo de un arquitecto, como el trabajo de un dentista, ¿no? Y para un artista, te comentaba, a veces había cine, a veces había el programa de televisión, o tenías tu temporada de teatro de jueves a domingo y salía el programita de radio, y doblaje era de lunes a sábado en aquel entonces, en los 80s, en los 90s. Entonces, para un actor se convertía en un salario, comías 3 veces al día. Te asegurabas pagar la renta y comerte veces al día. Maravilloso. Entonces, ya podías esperar la obra de teatro que te gustara, ¿no? Que necesitaras y ser un poquito más selectivo. Oye, que tienes policía uno en la telenovela. No, gracias. Mejor me espero a que haya un personajito más grande, ¿no? Sí. Ah, pues un estudiante. Y yo pude participar en Más Allá del Puente, en otras telenovelas con Eugenio Derbez y en televisión, porque no te urge, ¿no? No es de, sí, tengo reportero 5, lo hago yo lo hago, ¿no? No, no, yo quiero un poquito más porque tienes asegurado tu trabajo y tu seguridad económica, ¿no? Uh-huh. Entonces, como artista puedes esperar o aspirar a un poquito más. Eso era el doblaje. Y lo mismo era para personajes tan, tan icónicos como Jorge Arvizu, como Luis Manuel Pelayo, como Víctor Alcocer, como Narciso Busquets, un gran actor desde niño que hizo televisión, hizo cine, hizo teatro, ¿no? Pero el doblaje, pues es mi trabajo que me da de comer de lunes a viernes, de lunes a sábado. En aquel entonces los sueldos eran magníficos y entonces se vivía muy bien del doblaje. En mi época, en los 80, en los 90, se vivía bien del doblaje. Ahora se sobrevive. Doblaje, no entiendo.
Sí, sí.
Los tiempos han cambiado mucho.
Sí, ¿no? Evolucionan.
Evolucionan, había mucho trabajo. Yo entré en una época histórica donde se abrió la televisión satelital y gracias a eso existía el SAP, entonces tuvieron que rehacerse muchas películas para
yo creo que ahorita viene mucho trabajo para el doblaje, porque ahorita, bueno, o sea, ustedes, la gente, nosotros como consumidores, pues sí tenemos Netflix y vemos y Disney Plus y Amazon, pues sí, pero no sabes toda la guerra que traen todas esas plataformas atrás en querer sacar contenido nuevo por ahorita por pandemia, que saben que están todas las personas consumiendo eso.
Sí.
Y o sea, de que Netflix, yo ya saqué 2 series y luego Disney sí, pero yo saqué otras 3 y luego Netflix sí, pero yo las tengo dobladas a latino, sí, yo también. Y
la competencia está...
Está fuerte.
Y acá lo sentimos mucho. Acá se graba la serie de Héroes. Heroes. ¿Cuál es esta? Que son como los antihéroes. Y yo estuve en esa serie y no me acuerdo cómo se llama. Y acabo de estar hace unas semanas en otra serie de televisión. Esta es de... Creo que pasa por YouTube. Porque está la competencia. Y a pesar de... todo lo que se hace para evitar los contagios de COVID. Me hicieron 2 pruebas de COVID que te meten ahí el hisopo para grabar. Una fue un miércoles, luego el viernes, y luego tuve grabación el lunes. Y el lunes llegando al set, otra vez otro cotonete.
No, yo di positivo al COVID por una vez que fui al trabajo en diciembre. Y no sabe cómo me...
Qué
susto. No quiero volverme a hacer esa prueba.
Sí, te rascan el cerebro de...
Sí.
Hasta atrás sientes...
Sí, o sea, cuando te dicen de que... Eso sí es autoexplorarte, porque ya sientes dónde está el cerebro, la neta.
Sí. Sí. Pero es eso, o sea, gracias a eso tenemos trabajo. Porque se está produciendo mucho. Y bueno, también para el doblaje va a haber mucho, mucho trabajo. Desafortunadamente han caído mucho los estándares, ¿no? Te digo, ahora que pues, yo vivo en Canadá,
me doy cuenta
porque en Canadá el autobús cuesta $3.25. Entonces salir de mi casa y regresar son $7 que yo me gasto, más el cafecito que te cuesta $2. Son $8 más el panecito que te compras de otros.
$10, $12.
De $10 a $15 te gastas tú en una salida a tomar un café, a ver un amigo, ¿no? Para que vengas a hacer un llamadito donde te pagan $10, $15, pues no luce, ¿no? Que era lo que platicábamos, o sea, cuando tú perteneces a un equipo, sí haces este hombre uno, policía uno, porque es parte de... Hoy haces al policía uno y mañana te tocan 30 loops y pasado mañana son 100 loops. Y luego haces un ambiente y así te vas y ya se crea esta continuidad, ¿no? Pero ahorita sí haces cuentas y dices, no, o sea, total, yo estoy en mi casa, ¿no? Entonces, por fortuna he estado grabando con varios estudios, me consienten mucho, Maggie Vera está dirigiendo una serie de Disney y ahí me tiene y estoy muy contento trabajando con ella. Aparte platicamos, ¿no? Nos conectamos y ay, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo te ves? No, hace mucho que no te veo, nada, ya vamos a grabar, ¿no? Sí, vamos a grabar y ya grabamos. Y me encuentro con amigos, con Rebeca Patiño, ¿no? Bonito.
Es lo que le iba a decir, es muy bonito como que encontrarse otra vez con personas que a lo mejor ya no habíamos visto y que la tecnología está dando como que la facilidad de.
Sí, y ha sido rico porque, bueno, no es que yo sea gran figura, pero después de 20 años de hacer doblajes, ya le sé algo. Entonces, para un director es una tranquilidad. Y no estábamos platicando con varios directores y nos decían, es que necesitamos a gente que sabemos que sabe hacer doblaje para que lo hagan ellos desde su casa. Y nosotros nos encargamos de cuadrarlos, dirigirlos y pedirles un poquito más, un poquito menos. Pero la gente nueva va a tener ese problema, es que yo no te conozco, no sé cómo trabajas. Sí. Pero Maggie Vera, Rebeca Patiño, Cristina Hernández, nos conocemos de años y saben lo que me pueden pedir, hasta dónde doy, hasta dónde no doy, que sí me va, que no me va. Cuando me eligen, vamos tranquilos todos, ¿no? Uh-huh. Si yo sé cómo diriges y nos acoplamos, ¿no?
¿Qué es lo que estamos diciendo ahorita para los nuevos? O sea, tú que te reportes, a lo mejor, Leo, el ejemplo que yo ahorita, yo me reporto con usted, pero usted no me conoce.
Sí, es decir.
Entonces me va a dar hombre uno y otra cosa, no porque hagas hombre uno al principio, ya eres actor de doblaje.
Sí, y ahora todo es por cita, ¿no? Porque en la época tú llegabas y te hacías, con perdón de ustedes, pero hora nalga, ¿no? Entonces llegabas y te sentabas una hora, dos horas, tres horas, y aprendías, veías cómo doblaban los grandes, Carlos Magaña, Carlos Petrel, cómo manejaban el guión, qué tonos daban, qué hacían, aprendías el lenguaje del doblaje, de quedaste corto, largo, no, alárgame tal, no, ponle tal, quítale.
Entraste tarde.
Subraya, entraste tarde, ritmo, te ibas aprendiendo el argot del doblaje, estando sentado y estando allí de, ay, hay un hombre allí, un mesero que se le ve la boca. Genaro, tú, a ver, ven, a ese mesero ponle, sí. Buenas tardes, señor, con permiso. Buenas tardes, señor, con permiso. Y tenías tu llamado. Y de repente el director decía, míralo, si no es tan güey.
Veían.
Te voy a dar un poquito más.
Exactamente, ¿no? Y como que vas así escalando poco en poco y hay que tener paciencia. Obviamente lo que platicábamos antes de grabar, tenemos que estudiar, porque digo tenemos porque me incluyo. No significa que porque ahorita estoy platicando con ustedes a lo mejor me invita a un curso que usted va a dar en una plataforma, una masterclass o algo, significa que yo ya voy a decir, señor, yo me reporto con usted porque le apuesto que lo voy a hacer mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tengo las primeras bases de actuación, no sé cómo se maneja a lo mejor una intención, cómo manejar mis emociones. Hay que estar preparados, no crean que es cualquier cosa, es algo que tienes que estar estudiado completo, tienes que tenerle mucho respeto al trabajo que estás haciendo y obviamente con mucha responsabilidad, porque, o sea, es un trabajo que tiene que salir a cierto tiempo, de cierta forma, y si te están dando la oportunidad, tienes que aprovecharla.
Sí, y empezar de a poquitos, ¿no? O sea, como tú dices, por ejemplo, yo siendo director, me reporto, señor, te oigo y digo, ok, cuando tengo un personaje que te va por tu timbre, por cómo eres, sin forzarte ni nada, te lo doy. Ah, ya apareció allí. Te llamo. Y te voy a dar una frasecita. O sea, no te voy a dar un gran personaje porque no te conozco. Quiero escucharte. Quiero ver cómo funcionas en el trabajo, ¿no? Cómo respondes al trabajo. Sí. Cuánto me tardo contigo. Qué tan real que... Porque llegaba mucha gente también.
¿Qué tal, señor? Muy buenas tardes. Yo soy actor y me reporto. Aquí estoy, lo que se le ofrezca, ¿no?
Bueno, a ver, y les da la oportunidad con Gloria Rocha, nos pasaba muchas veces, ¿no? Llegaban aquí esos fanfarrones, yo soy actor, a ver, ponte, hazme tal personaje.
Y un día para hacer dos dubs.
Y se equivocaba. No, papá, siéntate, mejor vete a la carpintería, a otro estudio, conmigo nunca vas a trabajar, ¿eh? No funcionas. Uy, de pena ajena, ¿no? Pero así era la madrina, ¿no? Obviamente a quien les funcionaba, te adoptaba, por eso le decíamos la madrina, ¿no? Pero veías cada caso de, no, papá, quítate, nos estás quitando el tiempo.
Sí, y es duro cuando
es real.
Pero es real, sí. O sea, eso es lo que pasa y es lo que te va a pasar. Y te va a pasar en cualquier trabajo. Si tú así pides trabajo y no estás preparado, te van a decir, una semana de... Te vamos a estar checando. No das, ¿sabes qué? No diste, órale, chispón, cállate.
Tú lo dijiste con todas sus palabras. Es un trabajo. Y el director tiene el trabajo y el compromiso enorme de sacar su película, su serie, su capítulo, lo que sea, entregarla el día de hoy. Uh-huh. Y si contigo te da un llamado, un doblete que le llamamos, con el cual te vas a tardar 20 minutos y yo me tardo media hora contigo, ya me robas 10 minutos de mi tiempo y pueden significar que no termine mi película el día de hoy. Entonces, sí. Estás afectando mi trabajo, ¿no? Si no funcionas. Por eso nos vamos de poquito en poquito. ¿Me funcionas? Ah, te voy a dar un poquito más y un poquito. Sí. Y la vamos llevando y también te voy midiendo, ¿no? Eres muy bueno en 20 loops y todo, pero ya un poquito más también ya te me trabas. Vamos a calentarte, vamos a dejarte haciendo
con los 20.
Sí. Ya son personajes importantes, pero dándote tablas que le llamamos en la actuación, uh-huh. que tú te quites el nervio al micrófono, que te acostumbres al ritmo del doblaje, al argot, y en una de esas llega un personaje que te va como al dedillo, que son 100 loops, y a ver, vente.
Sí.
Échatelo, y voy como a estelar contigo, pero tenemos tiempo. Vamos a darle, ¿no?
Uh-huh. Está en todo lo correcto, maestro. Maestro, no, yo sé que tiene más entrevistas. Le agradezco, le agradezco de antemano este espacio que vino aquí. Espero y se le haya pasado muy bien, la verdad.
Yo siempre trato de
más que todo como una entrevista, es una plática, porque es como que ya no es tan
formal.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente, que se la pasen bien, que recuerden sus personajes, porque hay veces que también recordar. Como que a los... Exactamente. Usted lo dijo. Bueno, maestro, sus redes sociales, si da clases, todo. Aquí este es su espacio de promoción, lo que usted guste y quiera.
Estamos dando un curso, chicos. Los que estén interesados, les pueden escribir a Rebeca Gómez. Su correo electrónico es Rebeca Gómez Actriz, todo junto, Rebeca Gómez Actriz, @gmail.com. Escriben sus preguntas, sus dudas, costos, todo. De eso se encarga ella. Yo sé que empiezo a dar mi curso en abril y es todo lo que sé. Pero los maestros, estoy reaprendiendo y retomando los cursos que están dando ahorita León y Rosa. Luego viene Andrea Cotto y viene Rebeca también a dar clases. Porque así es la carrera del actor. Nunca termina y hay que refrescarse y hay que renovarse o morir. Entonces, ahí estamos con los cursos. Esto va a durar un año y por ahí viene otro ya porque la gente está muy interesada y está funcionando. Y esta es nuestra realidad ahorita, estar en línea, estar en Zoom, estar en línea. Y este curso está también diseñado para que vamos a tener conversatorios donde están invitados cantantes que están dirigiendo a directores, productores, casas de doblaje, porque también lo necesitan, que tú decías, es que ya las casas de doblaje se adaptaron a esto. No, sí. Los mismos dueños no saben qué hacer, ¿no? Entonces necesitan este semillero, conocerlos, oírlos, y decir, fulano, funciona, vamos a tenerlos en cuenta para darles de estos llamaditos pequeños, ponérselos a los directores, y si van funcionando, pum, empezar, porque es lo que hay que hacer ahora, hacer los demos reels y todo, porque esto funciona en línea. Así que ahí estamos. Y a mí me encuentran en mis redes sociales como Genaro Actor en Twitter, Genaro Actor en TikTok, Genarov con B de Vázquez, Genarov en Instagram y Genaro Vázquez Actor en mi fanpage de Facebook. Básicamente.
Perfecto. Bueno, ya saben, ahí hay que seguirlo en TikTok. Como digo, espero y hayan disfrutado de este segundo o tercer capítulo de Caricaturas, Doblajes y Más. Maestro, le doy las gracias nuevamente.
Al contrario, gracias.
Recuerden que a nosotros nos pueden escuchar todos los martes en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y las demás. Aún no me las aprendo, que son todas las plataformas de Anchor en donde se distribuye el podcast. Recuerden también seguirnos en Instagram como RetroCartoonsRF. Ya vamos a estar más activos. En YouTube, este episodio sí se va a subir a YouTube. Ya todo lo de caricaturas, doblajes y más se va a subir a YouTube.
Y síganos, asquerosos, o acabaré con ustedes con mi energía ilimitada.
Ya lo escucharon, hay que seguirnos. Y como siempre digo y como siempre me despido, todo lo bueno tiene que llegar a su fin. Yo soy su amigo Francesco, desde la ciudad de las montañas. Les envío un abrazo con olor a carne asada. Que tengan un excelente martes y nos vemos en el próximo episodio.
Y como decía el piporro, arriba el norte. Y el que no me crea que ve el mapa.
Allá sí, señor. Señor.